Bienvenidos. Esto es Evaluación para qué.
Bienvenidos a Evaluación para qué, un espacio del CLIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación contribuye a la innovación y a la transformación pública. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Se trata del desarrollo subnacional y las necesidades en evaluación que tienen las entidades subnacionales, estatales, como las llamamos en México. Para dialogar el día de hoy tenemos a dos invitados muy importantes. El primero es Rafa Kotasek, titular de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación de Yucatán, CEPLAN. Y también tenemos a Toño de Haro, vicepresidente de la Academia Nacional de Evaluadores de México, Aceval. Rafa, Toño, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos en Evaluación para qué.
Muchas gracias, Emil. Muchas gracias por el espacio a todo tu auditorio. Esperemos que sea una conversación bastante nutrida y que podamos sacar algo bastante bueno del tema de evaluación. Saludo a Toño, que también nos va a acompañar el día de hoy.
Gracias, Rafa. Toño, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias, Emil. Encantado, Rafa, de compartir este momento con ustedes, con el auditorio, sobre este tema tan importante de la profesionalización de la evaluación en México.
Excelente. Muchas gracias, Toño. Gracias a los dos por acompañarnos. Y bueno, pues el día de hoy, como bien mencionaba Toño, vamos a hablar de la importancia de la profesionalización de la evaluación. No sin antes mencionarles que en poquito más de un mes, a inicios de marzo, va a tener lugar un evento muy importante para la evaluación. Se trata de la Conferencia Internacional de Evaluación 2021, el uso de la evaluación para la toma de decisiones. Tendrá lugar del 8 al 12 de marzo. Va a ser una conferencia virtual debido a lo que, bueno, todos sabemos, tenemos esta crisis del COVID, crisis sanitaria, pero la sede en realidad es Yucatán. Entonces, bueno, por eso nos acompaña también Rafa el día de hoy. Pues sabemos que los gobiernos subnacionales, los estados, los gobiernos estatales, Rafa, tienen pues muchas necesidades en evaluación, ¿no? De pronto sabemos que tienen necesidades particulares que son muy distintas a las que puede tener un gobierno como el federal y también fácilmente se pueden distinguir de las necesidades que tienen los gobiernos municipales. Los tres tienen lógicas distintas. Yo quisiera, Rafa, que nos platicaras cuáles son las principales necesidades en evaluación que tú has detectado en los gobiernos subnacionales, sobre todo, por supuesto, en Yucatán.
Claro que sí, Emil. Pues de nuevo agradecer el espacio y me gustaría tal vez centrarme en cuatro elementos, iré tocando uno a uno. El primero, sin duda, es fortalecer los incentivos que tenemos para la evaluación, ¿no? Creo que todo diseño de política pública, si no va acompañado de los correctos incentivos, está destinado a fracasar. Y en ese sentido, yo veo como que dos vías dentro de los incentivos. Al interior del Estado, hablando de cuáles son las necesidades, y al interior lo digo porque muchas veces, pues hay que decirlo como son las cosas, no a muchos les gusta que vayan y los califiquen de cierta manera, o no las dependencias o los que son los titulares de los programas a ser evaluados reciben con tan buena cara o con tanto interés el tema de la evaluación. Entonces, sensibilizar al interior y dar los incentivos correctos a las dependencias que van a ser evaluadas, creo que es un punto muy importante. Y también dar los incentivos al exterior, ¿no? Creo que a día de hoy todavía falta que hagamos de la evaluación un proceso más ciudadano, ¿no? Un proceso en el cual la ciudadanía demande evaluar los programas sociales. Sí, creo que vamos en el camino correcto, pero sin duda alguna también hay que empezar a generar los incentivos para hacer más ciudadano el tema de evaluación, ¿no? Por así decirlo, hacerlo un poco más sexy para la ciudadanía. Otro punto muy importante que yo veo es el vincular los distintos órdenes de gobierno, ¿no? Y vincularlo en el día a día, vincular en una política de evaluación integral. A día de hoy, la verdad es de que no existe una armonización regulatoria desde el 2004, que salió la Ley General de Desarrollo Social y se hizo el Coneval, y luego en 2006 que empezamos a meter con el sistema de evaluación del desempeño. Pero la verdad es que al día de hoy, y si nosotros vemos la estructura de evaluación y cómo se coordinan las entidades federativas, con Coneval, con la Secretaría de Función Pública, con la Auditoría Superior de la Federación, con la Secretaría de Hacienda, y por más que nos tratamos de integrar a este Sistema Nacional de Evaluación, es que es muy complicado encontrar un diálogo directo entre los distintos órdenes de gobierno, y luego la propia ley de cierta manera se empalma y te dicen que la autoridad es Coneval, pero por otro lado también Hacienda tiene facultad en todos los programas, pero Coneval en desarrollo social, y además hay una reglamentación que está pendiente con las modificaciones a la Constitución. Entonces, el no poder contar con una armonización regulatoria que nos permita a los estados identificar cuál es nuestro papel dentro de toda la política nacional de evaluación, creo que sí es una necesidad muy grande que tenemos como estado, ¿no? Otro muy importante es el desarrollo de nuevos talentos de científicos sociales interesados en la evaluación, más allá de evaluadores. A mí me gusta siempre hablar de científicos sociales interesados en la evaluación, para que ellos mismos sean los que en el día a día puedan hacer que este mecanismo o que esta política pública vaya avanzando, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo muy claro con Aceval. El año pasado hicimos un programa de formación de jóvenes evaluadores, en donde a través de la Aceval nos apoyaron a capacitar a chavitos recién egresados de universidades, muchos de ellos en los últimos semestres, y todos ellos, con la guía de Aceval y de expertos evaluadores, evaluaron programas estatales reales, es decir, se metieron a las entrañas de las dependencias y pudieron hacer una evaluación de desempeño de algunos programas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que esos tres elementos, el desarrollo de nuevos talentos, vinculación entre los distintos órdenes de gobierno y la generación de incentivos, son necesidades muy claras que tenemos a nivel estatal.
Muchas gracias, Rafa. Tocas temas muy importantes que en verdad resuenan mucho con toda la agenda de evaluación que tenemos desde CLIR, desde los incentivos internos, hacia adentro de las dependencias, en el mismo nivel de gobierno, hasta los externos. Y de ahí nos llevas a esta cuestión de la fragmentación del sistema de evaluación en México, que de repente puede ser profundamente laberintoso. Y así como lo describes, pareciera que en los estados, bueno, pues a ustedes les toca lidiar un poco con toda la incertidumbre y la multitud de actores en este sistema tan complejo. Y bueno, cierras hablando de algo muy importante, que es la profesionalización. Yo sé de primera mano que en el estado, en el gobierno del estado de Yucatán, han trabajado de manera muy innovadora y ordenada para poder hacer frente a muchas cuestiones contextuales como recursos y, sin embargo, seguir evaluando sus programas. Y tocas un tema importante. Nos dices que Aceval acompañó al estado de Yucatán en esta formación de nuevos talentos, de talentos jóvenes. Y en ese sentido, Toño, yo quisiera preguntarte, a partir de esta experiencia conjunta de Yucatán y Aceval, ¿qué capacidades crees que necesitan los evaluadores para brindar evidencia útil para los gobiernos estatales?
Sí, Emil, la verdad es que esta experiencia que tuvimos con el estado de Yucatán, innovadora desde sus inicios, de conjuntar los esfuerzos de evaluadores con experiencia, con jóvenes evaluadores recién egresados o en proceso de egreso de sus universidades, ha sido como una buena práctica para ir incorporando las capacidades y sobre todo también la cultura de la evaluación en los estados, en las diversas dependencias, y es un tema importante. Yo creo que los estados tienen dos limitaciones actualmente fuertes. Una son los recursos públicos destinados para la evaluación, porque por ciertas circunstancias que un poco menciona Rafa en cuanto a las restricciones presupuestarias, y el otro tema también es tener diversos evaluadores que la verdad la mayor parte estamos en la Ciudad de México, y eso de alguna manera limita el llevar estas prácticas a los demás. Desde Aceval lo hemos visto, tenemos ese diagnóstico también de que hace falta más evaluadores en los diversos estados. Por fortuna, ahora en el número de socios, prácticamente ya casi la mitad de los socios ya son de los estados. Ha habido un intenso interés por parte de muchos socios de venirse formando y se van incorporando a la academia. Y eso muestra también ese interés por formarse, y a su vez también de los gobiernos estatales, porque haya personas con las capacidades suficientes para evaluar las diversas acciones públicas. Y en este sentido, creo que bien lo menciona Rafa, necesitamos investigadores sociales, necesitamos investigadores en general interesados en lo público. Y no tan solo en esto, no tan solo son los clásicos que deben ser de ciencia política, políticas públicas, economía, sociología. Aquí la invitación es a que tengamos evaluadores de todo tipo de profesiones iniciales. Necesitamos médicos con experiencia en evaluación, agrónomos, ingenieros, cualquier tipo de profesión puede ser un buen evaluador de alguna política pública, justamente en el tema que se refiera. Y lo que creo que se necesita o vamos formando poco a poco es esas dimensiones de evaluación o esos conceptos de evaluación para que todo el mundo hable términos comunes. Y algunos son muy conocidos, como el marco lógico, presupuesto basado en resultados, pero necesitamos también seguir formando los evaluadores, tanto jóvenes como con algunos con mayor experiencia en otros temas, como teoría del cambio, como métodos cualitativos de recolección de información, como muestreo, como métodos cuantitativos, evaluación socioeconómica. Hay una diversidad de temas que se va necesitando dependiendo de los diversos temas de evaluación que se quieran y si estamos formando, o más bien si se tienen evaluaciones en procesos o más en resultados, pero en general un lenguaje común es lo que necesitamos ir formando. Hay diversos cursos que sean unos de los más importantes, los que ustedes tienen en CLIER, pero existen otras ofertas. Nosotros ahí desde la academia también estamos poniendo nuestro granito de arena. Ahora tenemos la Conferencia Internacional de Evaluación, y si quieres más adelante también te platico un poco cuál es también es la idea de nuestros talleres formativos que tendremos en los primeros días de la conferencia.
Claro que sí, muchas gracias. Quiero rescatar lo que he compartido hoy, que tiene un poco que ver con esta cuestión de la evaluación como una profesión, ¿no? La doctora Claudia Maldonado, a veces en algunas sesiones de CLIR y en algunas otras, ha dicho que, bueno, nadie crece diciendo que quiere ser evaluador, ¿no? No es como ser médico, astronauta, abogado, economista, como ustedes, sino que es algo diferente. Y creo que esta idea que recupero de Rafa y de Toño también, de ciudadanizar la evaluación, también pasa por ahí, ¿no? La evaluación no es nada más una profesión restringida a la gente de ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, como muchas veces pareciera, pero bueno, sabemos que se están haciendo esfuerzos muy importantes desde diferentes frentes, Aceval, CLIR, organismos internacionales, gobiernos estatales, por supuesto, para generar este lenguaje común del que hablas, Toño, y bueno, pues poder empezar este diálogo de una gobernanza mucho más cercana también a la evaluación de lo que la tenemos hoy. Y bueno, retomando también las preguntas, Rafa, quisiera preguntarte, ¿cuál es el futuro de la evaluación en los gobiernos estatales? En el contexto actual, que vamos a ser francos, está marcado por muchas limitaciones presupuestales, además del embate del COVID.
Independientemente de la vinculación, para responderte esta pregunta y su relación con el COVID, me gustaría sí separar un poco cuando hablamos de futuro, cómo al menos desde Yucatán lo estamos viendo, ¿no? Lo que es el futuro de la política pública y lo que es el futuro de las herramientas que va a utilizar esta política pública, que creo que es muy importante, ¿no? En un primer sentido, yo sí veo la evaluación en unos 5 o 10 años mucho más cercana a todo lo que es el proceso de transparencia y rendición de cuentas. Es una realidad que si nosotros nos echamos 10 años para atrás y veamos cómo era todo el proceso de rendición de cuentas, ha avanzado muchísimo. Y el siguiente elemento que se va a fortalecer dentro de esta cadena de transparencia y rendición de cuentas va a ser la evaluación, ¿no? La evaluación como este mecanismo de poder hacer transparente la información de las políticas públicas y del impacto que estas están teniendo en la población objetivo que quiera alcanzar. Otro elemento a futuro de la política pública que yo veo es el de una mayor vinculación con el ciclo presupuestario. La verdad es de que por más que esto se ha tratado de avanzar a nivel federal, por obvias razones casi siempre las políticas en las entidades federativas llevan una especie de rezago respecto a las políticas federales, y la realidad es de que todavía no podemos vincular de todo lo que es la evaluación en todo lo que es este ciclo presupuestario, ¿no? Poder dotar de los elementos para la toma de decisiones presupuestalmente hablando se convierte en un ejercicio bastante complicado, y creo que sin duda alguna ese es uno de los elementos hacia donde tiene que transitar a futuro la política de evaluación. Y tal vez un tercer elemento que lo seguimos comentando es hacerla más ciudadana toda la política, ¿no? Ciudadana desde los que ofrecen este servicio, pero también ciudadana desde los que entienden que la evaluación está vinculada con una política de mejora continua, y no politizar ninguno de los resultados, ¿no? Desde el momento en que se empiezan a politizar los resultados es cuando los incentivos de transparencia, de rendición de cuentas, de hacerlo más ciudadano, es cuando empiezan a perder ya el foco real de la evaluación. Y ahora bien, en lo que respecta a cómo veo las herramientas a futuro de la evaluación, definitivamente el principal elemento, así lo siento yo, de cualquier evaluación es la medición, ¿no? O sea, la medición, la información que podemos tener para que, dependiendo la metodología que se utilice, esta pueda ser adaptada a una hipótesis. Y sin duda alguna, lo que sobra hoy en día es información. Tenemos información de todos lados, ¿no? Entonces, el poder utilizar estas herramientas, saber cuándo es información que podamos utilizar para toma de decisiones, poder hacer todo lo que es este análisis de Big Data, de Machine Learning, etcétera, va a ser muy importante para cualquier proceso de evaluación, ¿no? Y cierro esta pregunta ahora sí vinculando cómo se va a ver afectada con el tema de COVID. Y pues con el tema de COVID, y por ejemplo, esa fue instrucción de nuestro gobernador, Mauricio Vila. Desde el momento en que empezó el COVID, el área de evaluación, nuestro programa anual de evaluación, lo guardamos en un escritorio y empezamos a evaluar las políticas públicas que estábamos implementando ante el COVID. Los programas de apoyo que dimos, cuál es el efecto, el diseño emergente de estos programas que tuvimos que sacar ante la pandemia, pasaron por el área de evaluación. Desde la definición de la población objetivo hasta hacer un mini diagnóstico de la problemática, nos tuvimos que adaptar a esa situación. Algunas políticas públicas, por ejemplo, en transporte público y en movilidad que hemos implementado, esta ha sido el área que ha tenido que documentar el proceso con encuestas, con información, con convenios, con Google, con distintas plataformas para poder ver cuál ha sido el impacto de las decisiones de política pública. Entonces, es muy importante que esta evaluación o estas evaluaciones te empiecen a decir por un momento es cuál ha sido el efecto de estas políticas públicas que hemos implementado por el COVID, ¿no? Y la respuesta natural que cualquier persona te daría en momento de crisis es que todavía toma mayor fuerza aún con las limitaciones presupuestales, ¿no? Porque de lo que se trata la evaluación precisamente es de destinar los recursos a aquellos programas que tengan un mayor impacto. Entonces, si de cierta forma antes tenías 20 pesos y ahora tienes 10, pues quieres que esos 10 pesos estén destinados a los programas que tengan un mayor beneficio, ¿no? Entonces, no sé si haya quedado la pregunta resuelta, pero en un futuro yo veo muy cercano a la transparencia, a la rendición de cuentas, con una mayor vinculación con el ciclo presupuestario y mucho más ciudadana. Y en materia de COVID, siento yo que todas las áreas de evaluación tendríamos que estar adaptándonos para evaluar los impactos. Uno, medir la recuperación, medir el proceso de recuperación de los distintos sectores en la economía y en la salud, evaluar los impactos de las políticas públicas diseñadas y finalmente destinar los recursos a aquellos programas que tengan una mayor eficiencia en su implementación.
Rafa, muchas gracias. Nos das un marco muy amplio para pensar la pregunta que te hacía hace unos momentos. Desde las políticas públicas, sus herramientas, la vinculación con el ciclo presupuestario, que sin duda es uno de estos elementos en este sistema más o menos fragmentado del que hablábamos hace unos minutos. También la cuestión de la medición, el monitoreo. Nos dices, tenemos mucha información y casi nos agregas, pero nos falta más evidencia, ¿no? Hay que tener la información, pero saber ponerla en términos de evidencia también. Y finalmente cierras con algo interesantísimo cuando mencionas que hoy tenemos mucha información y que el gobierno de Yucatán vio esta crisis del COVID y esta limitación o restricción presupuestal como una oportunidad para seguir evaluando, para seguir teniendo información. Hablas de Google, hablas de datos. Me recuerda mucho aquella charla que tuvimos con Michael Bamberger sobre el Big Data y la evaluación. Sin duda, él también ve al Big Data como una parte importante del futuro de la evaluación. Bueno, finalmente, después de este rico intercambio que hemos tenido, pues hemos hablado mucho también de que los evaluadores somos científicos sociales o, para ponerlo más amplio, interesados en asuntos públicos, en resolver problemas públicos. Hemos hablado de ciudadanizar la evaluación, de abrirla más a la ciudadanía, acercarla a la ciudadanía. Rafa mencionó la rendición de cuentas, además de, digamos, el aprendizaje. Y quisiera simplemente cerrar y empezar a acercarnos un poco más a la conferencia, ¿no? ¿Por qué es importante, Toño, tener redes de evaluaciones? Y platícanos de una vez un poco de la conferencia.
Claro, Emil. Bueno, la conferencia es un esfuerzo conjunto que estamos haciendo el gobierno del estado de Yucatán, Aceval, y también invitamos a otras organizaciones donde están ustedes de ClearLAC, está Coneval, la Unidad de Evaluación de Desempeño, el PIAPEM, la RELAC, el PNUD. Y este esfuerzo conjunto justamente ahí de organizaciones es un ejemplo de cómo es que la comunidad evaluadora debería estar formándose, haciendo alianzas para un tema que es conjunto, que es común, que es la evaluación y en general la cultura de la evaluación. Y en ese sentido, las redes de evaluadores, las BOPES se llaman en término en inglés, es ese espacio donde los evaluadores, las evaluadoras, estamos con ese interés conjunto de tener un espacio de intercambio de información, de intercambio de experiencias, para fortalecernos entre todos como gremio y sobre todo para poder encontrar las mejores soluciones, las mejores prácticas de evaluación. Y allí, en este sentido, la Conferencia Internacional es un espacio muy bueno, esencial para podernos comunicar y poder intercambiar experiencias. Lanzamos la convocatoria de la conferencia el 21 de septiembre y nos llegaron 135 ponencias de toda América Latina y de España, de las cuales seleccionamos 90 experiencias para presentarse en la conferencia, además de otras que también invitamos a diversos expertos en evaluación, donde tendremos diversas mesas y conversatorios conjuntos. La idea de esta conferencia es que entre todos dialoguemos, discutemos, veamos qué es lo que está mejorando, dónde se puede usar mejor la evaluación, cuáles son las mejores formas para presentar las evaluaciones, cuáles son las mejores metodologías, qué es lo que viene nuevo en tendencias, en Big Data, en técnicas de recolección. Hay muchas experiencias, tenemos aproximadamente 40 mesas que estaremos presentando durante la evaluación, durante los 3 días, que será el 10, 11 y 12 de marzo. Y empezaremos desde temprano, desde las 9 de la mañana, y terminaremos por ahí de las 6 de la tarde el miércoles, y así más o menos el jueves. El viernes terminamos un poco más temprano, pero va a ser una experiencia formidable para todos. Como parte también importante es que esta conferencia tendremos diversos espacios de networking para que podamos intercambiar de forma directa con evaluadoras, evaluadoras de América Latina, de España, de habla hispana, para que entre todos veamos qué es lo que está surgiendo nuevo en evaluación participativa, en evaluación con perspectiva de género, en evaluación socioeconómica, en evaluación de sociedad civil. Hay muchos temas, haremos diversos grupos para poder intercambiar experiencias y eso será como parte de la riqueza, y es ahí donde entran justamente estas asociaciones de voluntarios para generar estos intercambios. Y les decía, en los días 8 y 9 de marzo tendremos unas actividades preconferencia que son talleres a las cuales invitamos también a participar. Tenemos talleres que son de técnicas, por ejemplo, de recolección cualitativa, muestreo, encuestas, teoría de cambio, metodologías híbridas, en fin, hay una oferta bastante amplia de talleres en la cual esperamos que también las y los jóvenes evaluadores o incluso gente que tiene ya más experiencia pero quiere profundizar sobre alguno de los temas, pues está cordialmente invitado para asistir a los talleres preconferencia y en general para todas las actividades. La información de la conferencia la estaremos divulgando a través de nuestra página de Aceval en un micrositio que es www.cie.aceval.org.
Perfecto, muchas gracias, Toño. Nosotros también hemos estado y seguiremos difundiendo en redes. Por supuesto, este es un esfuerzo conjunto, información sobre la conferencia. Rafa, Yucatán es el anfitrión, incluso bajo estas condiciones. ¿Tú qué nos dices sobre la conferencia?
Pues creo que ya Toño dijo o explicó de manera muy certera en lo que consiste. Desafortunadamente no nos pudimos tener de manera presencial, que sí creemos que algo muy importante que nos da también la interacción humana es poder fortalecer estas redes, ¿no? No es lo mismo el contacto físico, ¿no? Pero sabemos que eso lo dejaremos para más adelante. Lo que sí estamos seguros es que el hecho de que sea digital no va a disminuir para nada la calidad de los contenidos ni la importancia de la información, ¿no? Que al final eso es lo que nos va a tener a todos los que estamos interesados en el tema de evaluación, nos va a tener juntos de la mano viviendo esta experiencia, ¿no? Por nuestra parte, pues ser coanfitriones a la distancia va a ser un poco complicado, ¿no? Pero pues trataremos de que junto con Aceval podamos dar la mayor certeza en todos los cursos, en los talleres, en la calidad de los expositores, y pues decirles que siempre van a ser bienvenidos a Yucatán una vez que esta pandemia haya terminado, ¿no?
Muchas gracias por esa bienvenida. Yo la verdad sí me quedé con muchas ganas de ir a Yucatán a la conferencia, pero bueno, espero pronto poder ir, independientemente del COVID y todas estas situaciones. Pues bueno, sin duda este es un evento que fortalece la cultura de la evaluación, nos ayuda a generar ese lenguaje común que mencionaba Toño hace unos minutos. Quiero felicitar al gobierno del estado de Yucatán y a Ceval por organizar esta conferencia, y por supuesto este es un evento que CLIR apoya, celebra, acompaña. Y bueno, pues cerrar diciendo que por supuesto la evaluación es una pieza fundamental de nuestra democracia, es una herramienta que nos ayuda a fortalecer nuestras instituciones, a rendir cuentas de mejor manera, con más puntualidad, a fortalecer incluso el ejercicio de la ciudadanía y pues tener mejores resultados para tener mejores vidas. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Toño. Un gusto haber charlado con ustedes. Agradezco mucho también a Karina Retama y a María Fernanda López Vázquez del equipo de comunicación de CLIR. Nos escuchamos en la siguiente.